¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? La historia de Sansón comienza aquí en el capítulo 13 del libro de Jueces y lo hace con el anuncio de el nacimiento de Sansón a sus padres. Luego ocurre el nacimiento de Sansón. Ya en el capítulo 14, Sansón asume una posición como juez en Israel, la cual ocupó por un periodo de 20 años. Él se enamoró de una mujer filistea en Timnat y vemos el desastroso resultado cuando él hace esa adivinanza a los 30 jóvenes que él había escogido para que fueran sus acompañantes antes de su matrimonio. Así que ellos trabajaron en eso por 2 o 3 días, pero no pudieron llegar a encontrar una respuesta. Ellos entonces fueron a su novia y le dijeron: mira, ustedes están intentando engañarnos. Es por eso que nos llamaron para ser la compañía de este hombre. Y ahora él nos ha planteado este enigma. Mejor que tú descubras la respuesta a este enigma, si no, te quemaremos a ti y a la casa de tu padre. Fue así que ella fue a Sansón y le dijo: Sansón, nosotros vamos a casarnos en unos días y tú realmente no me amas. Sansón dijo: ¿qué quieres decir con que no te amo? Ella dijo: no me has dicho el enigma. Él le dijo: ¿qué quieres decir con que no te he dicho el enigma? Ni siquiera se lo he dicho a mis padres. Bien, si realmente me amas, no deberíamos escondernos nada el uno al otro. No debería haber secretos en nuestro matrimonio, Sansón. ¿Y qué es esto? Ella comenzó a llorar, así que finalmente él dijo: un león me saltó encima y sobre su cadáver las abejas hicieron una colmena y había miel que salía del cadáver del león. El día de la boda llegó y los compañeros dijeron a Sansón: hey, ¿qué es más fuerte que un león y qué es más dulce que la miel? Sansón supo que su novia les había contado. Entonces él se enfureció y dijo: si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto mi enigma. Sansón se fue a Ascalón, otra ciudad de los filisteos, tomó a 30 filisteos y los mató. Tomó sus vestidos y regresó y pagó su deuda. Él estaba tan enojado que se fue. Nunca consumó el matrimonio. Esto nos trae ahora el capítulo 15, estimado oyente, donde nos dice: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Él, por supuesto, pagó la dote y todo lo demás. Así él dijo: ella tiene una hermosa hermana menor, ¿por qué no la tomas? Pero Sansón estaba realmente enojado. Él no apreció el hecho de que su suegro había entregado a su esposa a su compañero. Así que decidió ajustar cuentas con los filisteos, porque ellos habían sido quienes determinaron todo ese asunto, obteniendo así el secreto de parte de su novia, y ellos arruinaron toda esa escapada de Sansón. Continuando la lectura, tenemos: y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada 2 colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. ¿Se da cuenta, estimado oyente? Usted puede imaginar el pánico ante esas zorras con las antorchas en sus colas corriendo en la confusión de aquellos hombres a través de los campos que ya estaban listos para la cosecha. El versículo 6 nos dice, y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y le contestaron, Sansón. Así que ellos se fueron para matarlo. Y él se fue a la peña de Etam y permaneció allí. Bien, los filisteos reunieron su ejército y salieron contra Judá. Y los hombres de Judá dijeron a los filisteos, ¿cuál es la idea de venir aquí con su ejército? Nosotros no queremos pelear. Nosotros somos sus siervos, ustedes nos han conquistado. No queremos problemas. ¿Cuál es su problema? Ellos dijeron, miren, realmente no estamos interesados en pelear con ustedes, si tan solo nos entregan a Sansón. Eso es todo lo que queremos. Así que fueron a la peña donde estaba Sansón y le dijeron, hombre, nos estás causando muchos problemas. Tú sabes que nosotros servimos a los filisteos y ahora tú los has hecho enojar con nosotros. Y allí están ellos con su ejército y nos amenazan. ¿Qué nos estás haciendo? Y ellos dijeron, queremos entregarte a ellos. Sansón dijo, si me prometen que ustedes mismos no se encenderán contra mí, entonces permitiré que me amarren para llevarme a ellos. Ellos dijeron, nosotros no queremos matarte, no tenemos nada en tu contra. Son ellos los que tienen esa amargura en tu contra. Fue así que lo ataron con cuerdas nuevas y lo llevaron a los filisteos. Cuando los filisteos venían sobre él, el Espíritu de Dios también vino sobre Sansón. Y aquellas cuerdas con las que estaba atado, él las rompió. Y vio allí una quijada de asno, fue, la tomó, y con ella comenzó a atacar con violencia a los filisteos hasta matar 1,000 de ellos. El resto, evidentemente, escapó rumbo a su casa. Él miró a su alrededor y dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno, maté a 1,000 hombres. Luego Sansón estaba extremadamente sediento después de todo ese ejercicio, por supuesto. Era más o menos por el mes de junio, el tiempo de la cosecha del trigo. Así que en ese tiempo allí es muy caluroso, muy seco para esa época del año. Sansón pensó que iba a morir de sed y dijo, «Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed?» Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehí y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Fue así que Sansón llamó a ese lugar primeramente Ramat Lehí, que es o significa la colina de la quijada. Y luego cuando él sacó el agua allí, él le cambió el nombre y le puso en Acoré, que es el pozo del que clama. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años, nos dice el versículo 20. Ese fue el primer encuentro con los filisteos, el primer problema que él enfrentó con ellos. Y el problema evolucionó más allá de él mismo hacia la ciudad de los filisteos. Yendo hacia el campamento del enemigo, él se expuso a sí mismo a esas clases innecesarias de deseos. Mire, estimado oyente, los filisteos eran personas extremadamente inmorales. Ellos eran muy liberales en cuanto a su moral. Desde un punto de vista de la carne, era un lugar vibrante a donde alguien podía ir debido a la poca moral que ellos tenían. Eso es probablemente lo que lo llevó a Sansón a ir allí. Allí en el campamento del enemigo, buscando algo que fuera realmente emocionante, lo cual él encontró y más de lo que esperaba. Su segundo encuentro, yendo otra vez a los filisteos, y en esta oportunidad, cuando él va a la ciudad de Gaza, esta ciudad la encontramos en la costa sur del territorio filisteo. El propósito de ir a Gaza era el hecho de buscar allí una prostituta. Y las personas allí en Gaza, los hombres, se enteraron que Sansón estaba allí en la ciudad. ¿Qué hicieron? Lo rodearon, le pusieron una emboscada y luego cerraron las puertas de la ciudad y dijeron: esperaremos hasta la mañana, y cuando él tenga que dejar la ciudad, lo mataremos. Sansón estuvo con la mujer hasta la medianoche. Luego de eso, él decidió volverse a su casa. Al llegar a las puertas de la ciudad, él encuentra con que las puertas de la ciudad habían sido cerradas. Y el versículo 3 del capítulo 16, que yo le invito, estimado oyente, que me acompañe en la lectura, nos dice: y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y sus cerrojos, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Pero mire que Hebrón está a unos 40 kilómetros de Gaza. Así que él llevó estas puertas por todo ese camino hacia Hebrón, o al monte que está delante de Hebrón, y allí en ese lugar él las arrojó. Por supuesto, en la mañana los hombres de Gaza tuvieron que enviar un regimiento para que trajeran las puertas de regreso nuevamente. Y así, yendo a territorio enemigo, se encendió Sansón en ira. Usted puede jugar con fuego, pero al final, si usted juega con fuego, se quemará. El versículo 4 del capítulo 16 nos dice: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Ellos le ofrecieron este soborno a ella si ella descubría el secreto de la fuerza de este hombre. Así fue que Dalila vino y le dijo directamente a Sansón: dime, ¿cuál es el secreto? ¿Dónde es que radica tu fuerza? Sansón dijo: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Ella comenzó a pasar sus dedos por los cabellos de él. Esa clase de cosas, se da cuenta. Muy pronto él se quedó dormido. Ella fue a buscar a los filisteos para que vinieran con mimbres verdes que no estuvieran secos y lo ataron. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos están sobre ti. Y él saltó y esas cosas de mimbre se rompieron como hilos que estaban quemados. Ella entonces le dijo: me mentiste. Eso no era verdad. No fuiste débil como los otros hombres. Dime, no mientas, dime, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Sansón le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y vemos que ella nuevamente esperó a que él se durmiera y le ordenó a los filisteos que lo ataran con cuerdas nuevas, que nunca se hubieran utilizado para ningún propósito. Cuando estuvo atado, entonces ella dijo, Sansón, los filisteos están sobre ti. Él saltó y las cuerdas se rompieron, nos dice la Escritura. Entonces Dalila dijo, oh, me has mentido una vez más. Dime, Sansón, vamos, quiero la verdad esta vez. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Sansón le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, entonces seré débil como cualquier otro. A esta altura usted estará pensando, bien, Sansón, no reveles la verdad, manténla así adivinando, pero en realidad Sansón es culpable de un compromiso que él está asumiendo. Y ese compromiso siempre es peligroso, estimado oyente. Cuando ella dice, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Él debió decir directamente, no es asunto tuyo, nunca lo diré. Pero él está jugando esta clase de juegos que él piensa es inteligente. Pero yo quiero, estimado oyente, que usted note que él se está acercando a revelarle la verdad. Él ya se está desgastando. Él ya está ahora hablando acerca de su cabello, que si usted recuerda, era parte del voto de Nazareato, que no subiera navaja a su cabeza, que no fuese cortado su pelo. Pero él ahora está llegando allí, al lugar donde radica su fuerza. Hay momentos cuando las personas han hecho un compromiso especial de sus vidas para con Dios, y tal vez en un receso o en un momento donde Dios realmente ha hablado a su corazón, ellos han respondido y han hecho esta determinación, diciéndole a Dios, yo realmente voy a vivir mi vida desde ahora para ti. Pero de repente suena el teléfono y del otro lado de la línea hay uno de sus amigos. Y le dice, mira, vení esta noche, vamos a tener una fiesta, alguien va a traer bebida, pasaremos un buen tiempo de algarabía. Usted dice, gracias, realmente aprecio que me llamen, pero no estoy muy bien hoy. Creo que me voy a ir a dormir temprano. Entonces ellos le dirán, qué pena, nos íbamos a divertir mucho. Usted piensa, wow, muy bien, esto para mí es una marca de victoria porque no fui. Pero espere un momento, déjeme decirle algo. Usted realmente no fue totalmente honesto. Y lo que usted hizo fue dejar la puerta abierta para que en otra ocasión ellos puedan volver a invitarle a usted. Ahora, si en lugar de hacer esto, si en lugar de dar esta excusa que no era verdad, cuando ellos llaman, usted dice a esa invitación, ellos le llaman, le dicen, ¿por qué no te venís esta noche? Vamos a tener una fiesta. Y usted, en lugar de decir una mentira, usted dice, aprecio tu llamada, pero ¿sabes qué pasa? He comprometido mi vida con Jesucristo. Y no voy a hacer nada de eso nunca más. A partir de ahora voy a vivir solamente para el Señor, porque esta es la única forma de vivir la vida verdaderamente. Amigo, el tiempo final se acerca, así que esas cosas ya no son más para mí. Créame, sus amigos nunca más lo volverán a llamar. Ahora, usted está siendo honesto, usted les dice la verdad, y usted de esa manera entonces cierra la puerta a toda otra posibilidad de invitación. Eso es lo que necesitamos hacer con lo malvado. Necesitamos cerrarle la puerta a lo malvado. Y nosotros no siempre hacemos eso. Muchas veces dejamos la puerta abierta a través de pequeñas excusas que no son otra cosa que mentiras. Así que la puerta la dejamos abierta siempre para una nueva ocasión, una nueva invitación del mal. Ese fue, estimado oyente, el problema de Sansón. Él dejó la puerta abierta, pero él se estaba debilitando, se estaba quebrando. Así que Dalila nuevamente hizo que él se durmiera, entretejió su cabello en 7 mechones y las aseguró con la estaca. Entonces ella dijo nuevamente: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él saltó y arrancó las estacas del suelo. Ahora, las mujeres, cuando todo lo demás ha fallado, intentan por medio de un camino especial, el camino de las lágrimas. Así fue que Dalila se puso a llorar y le dijo: me has estado engañando. Tú realmente no me amas. Has estado jugando conmigo. Dime, Sansón. Ella comenzó a presionarlo día tras día hasta hacerlo sentir un miserable.